Marcos me asesoró muy bien cómo tenía que entrar para no tener problemas. Pero esta vez, claro, lo que se supone es que yo ya tendría que haber aprendido la lección y haber mirado las instrucciones y haber cogido por dónde está el circuito y tal, pero he pensado, digo, voy a ser creativo y he cogido otra ruta y pensando que llegaba tarde, resulta que cuando he llegado aquí, digo, qué raro, todo cerrado, bueno, cerrado. Y estaba la luz encendida, pero la puerta cerrada. Y yo pensaba, digo, qué extraño. Y mirando así en el WhatsApp, digo, ah, no, y me puso que era a las 11:30 en uno de esos mensajes. Así que me he alegrado de no llegar tarde y al final casi he llegado justito. Bueno, el versículo con el que he empezado la lectura parece un poco enigmático, ¿no? Porque dice, en el agua se refleja el rostro. No sé si habéis tenido alguna vez esa sensación cuando el agua está muy quieta, que miráis y os encontráis reflejados. Que de alguna manera el versículo, el proverbio nos está diciendo qué es lo que estamos enseñando, ¿no? Qué es lo que mostramos. Dice la segunda parte del versículo, y en el corazón se refleja la persona. O sea, al final nuestra conducta, lo que hay dentro, se ve reflejado. No tanto ya es la apariencia, sino nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y todo esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué he empezado con este versículo? Bueno, he querido coger este versículo porque muchas veces lo que mostramos y lo que ocurre dentro difieren. No es lo mismo a veces mostrar una apariencia, una conducta así conformada y luego pensar otra cosa muy distinta. Y de lo que os quiero hablar esta mañana, de verdad que me ha costado centrarme en lo que quería compartir con vosotros, porque quería coger algo relacionado con Semana Santa. Ya sabéis que estamos a 2 semanas de la celebración de la Pascua, de todo el recordatorio que significó para el pueblo de Israel la salida de Egipto, luego cómo Jesús coge toda esa historia y la transfigura, o sea, y la relata en su vida. Y yo quería coger algo parecido, pero por otro lado tenía la carga de compartir algo con vosotros, que es algo común, va a parecer muy abstracto, pero es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Y es, si nosotros en realidad somos libres o tomamos libertad a la hora de tomar decisiones. Me voy a explicar. Por ejemplo, tú por la mañana te levantas, ya sabes a la hora que te quieres levantar. Si tienes que ir al trabajo o si es un fin de semana, pues tú más o menos calculas lo que quieres hacer y decides la hora a la que te quieres levantar. Decides la ropa que te quieres poner, decides lo que quieres comer, no sé, una serie de decisiones, ¿no? que nos dan cierto grado de autonomía y de pensar que no hay nadie que nos influya, ¿no?, a la hora de tomar estas decisiones. Pero luego hay otras decisiones que están más afectadas, como por ejemplo a la hora en la que entras al trabajo, sales, o lo que tienes que estudiar. Si eres estudiante y tienes que presentarte a un examen, a lo mejor te apetece ver una serie de Netflix y tienes que estudiar porque tienes que presentar a un examen, ¿no? Podemos decir, bueno, es que esa libertad está acotada por la responsabilidad personal, ¿no? Yo tengo que la obligación por ley, aparte de por control parental, de cuidar de mis hijos, pero podría decir, oye, pues no, ¿no? Pero por responsabilidad digo, no, hay que cuidar a los hijos, no los puedo dejar ahí que sea salvaje más de lo que ya están. Bueno, son decisiones que nuestra libertad, bueno, pues aún así podemos decir, vale, es una responsabilidad, es una libertad relativa. Pero ahora vamos a otro punto, y son decisiones que tomamos y las tomamos, no voy a decir coaccionados, pero sí que un poco obligados. Por ejemplo, no sé, me he puesto a pensar en ejemplos y no se me ocurrían muchos buenos. O sea, que son muy mediocres los ejemplos, pero también nos pueden ayudar. Por ejemplo, un amigo te llama, oye, vamos a quedar, vamos a tomar un café, quiero hablar contigo. Pero tú tienes, bueno, compromisos, conciliación familiar, lo que sea. Y sabes que a lo mejor a tu cónyuge no le gusta esa persona con la que vas a quedar. Y tú quieres quedar con tu amigo, quieres pues que le explique cosas, que hable, pero no quedas con él, ¿por qué? Porque sabes que si quedas con él vas a tener la bronca en casa por lo que sea. he cogido un ejemplo así, ya os digo, muy mediocre, pero que puede ser, lo podemos aplicar en muchas cosas. Con el querer ir al gimnasio, pero no vas porque no sé qué, bueno, mil cosas. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces tomamos decisiones realmente libres de presión? ¿Realmente tomamos la libertad a la hora de tomar decisiones o están condicionadas a veces por la presión que recibimos del grupo? Nuestras respuestas, si analizamos un poco nuestra conducta, están muy condicionadas también al grupo al que pertenecemos. Y pertenecemos a muchos grupos, ¿eh? No penséis que somos seres individuales. Está el grupo de la familia, está el grupo de los amigos, está el grupo del trabajo, está el grupo del colegio. Hay un montón de grupos al que pertenecemos, algunos con mayor y otros con menor grado de influencia. Por ejemplo, dentro de la familia, pues hay presiones familiares a las que yo recuerdo, por ejemplo, con mi madre, que mi madre presionaba a todos sus hijos, presionaba de alguna manera, ¿no? Y manipulaba de alguna manera, en el buen sentido, para ella, para conseguir lo que buscaba, ¿no? Por ejemplo, ella tenía un concepto de familia muy hermético, muy hermético. Entonces, todo lo que venía de fuera era una amenaza. Da igual, ¿eh? Que fuese tu novia o el novio de mi hermana, daba igual. Todos se sometían a un filtro donde, cuidado, que a ver qué te hace, ¿no? Y mi madre nos presionaba, más o menos, con su estilo, a que tuviéramos cuidado de estas cosas, ¿vale? Pero si extendemos un poquito ese grado de pertenencia a grupos, también pertenecemos al grupo de la Iglesia, como grupo, ¿eh? Hablo como comunidad, como pueblo, porque evidentemente la Iglesia, hablamos de Iglesia local, pero también podemos extenderla a otras iglesias, a denominaciones, e incluso pues al cristianismo en general, ¿no? De alguna manera es un grupo que también nos influye. Nos influye y también nos dirige a la hora de tomar decisiones. Bueno, ya veréis, voy a ser muy franco con vosotros porque voy a abriros a experiencias que he tenido en las que no he sido libre a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, cuando estaba en la iglesia de Hospitalet, de Pau Sants, recuerdo que el primer caso pastoral con el que trabajé era un matrimonio, y este matrimonio tenía cierta irregularidad en la asistencia de la iglesia. Entonces tú trabajas con el matrimonio para ver si puedes ayudarle, de qué manera puede venir, puedes fomentar la comunión, las actividades, si puede intervenir en ellas, ¿no? Intentas hacerlo como bien sabes o como bien puedes, pero de repente me voy notando que recibo cierta presión por parte del consejo pastoral, por algunos miembros de la iglesia, que esto no puede ser, que no puede continuar, que vaya ejemplo. Total, que al final tomé una decisión con respecto a esta pareja, una decisión en la que yo no estaba de acuerdo. Ya han pasado ya casi 20 años, no más. Yo no estaba de acuerdo con esa decisión, pero me sentí obligado a tomar una decisión con respecto a ellos. Hoy día no la tomaría ni loco. No fue algo grave, pero fue colocar un límite donde yo creo que ahora no tendría que colocarlo. Y esa pareja, bueno, pues al final dejó de venir a la iglesia. ¿Cuántas veces estamos tomando decisiones realmente porque consideramos que es lo mejor o nos sentimos presionados por el grupo? Os voy a documentar esto que me pasó a mí, porque no es nada nuevo, ni me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, os ha pasado a vosotros, estoy convencido, y es una cosa además más habitual de lo que nosotros pensamos, pero que normalmente no se suele hablar. Os voy a poner dos ejemplos históricos. Uno es muy antiguo, que tiene que ver cuando Estados Unidos quería invadir Cuba. ¿Os acordáis que entró por la Bahía de Cochinos, adiestró a unos cuantos cubanos exiliados y dijo, ahora vamos a invadir Cuba? Pensando, cuando lleguemos a Cuba, todos los cubanos nos van a recibir con los brazos abiertos y van a derrocar, ellos mismos van a derrocar al gobierno de Castro. Ese era el pensamiento, de verdad. está documentado, ¿eh? No me estoy inventando nada. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron los americanos allí y los cubanos presentaron mucha resistencia y tuvieron que irse. Bueno, dejaron ahí la base de Guantánamo, pero tuvieron que irse. Y está demostrado que la decisión que se tomó el gobierno de Kennedy en aquella época fue un error, porque el grupo, un grupo muy compactado, muy unánime, muy consensuado, había pensado que esa era la mejor decisión sin contemplar otras opiniones. Y dices, pero bueno, como un grupo bien formado, bien asesorado, que no eran cualquier persona, ¿puede hacer eso? Pues sí, cuando uno tiene el sentido ese de pertenencia y el sentido de que lo que tú vas a hacer está por encima de cualquier otro, hace que la visión de ti mismo crezca y no contemples otras cosas, y además lo que ves a tu alrededor lo silencias. Entonces tú, que a lo mejor discrepas de una manera, dices, no, yo no estoy de acuerdo, pero por no romper ese criterio de unanimidad, dices, te callas. La guerra de Irak. Bush está más que demostrado también. Ni habían armas de destrucción masiva en Irak, ni Saddam Hussein estaba relacionado con Al-Qaeda. Una serie de mentiras, un grupo de asesores que se creen que la única manera de arreglar todo esto es invadir Irak, quitar lo malo del mundo. Y no sé si os acordáis de Colin Powell, que era el más o menos el que llevaba la guerra en Irak, no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con esa política que Bush estaba desarrollando. ¿Pero qué es lo que hizo? Se cayó y estuvo ahí. Y estuvo ahí dirigiendo todo eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, sabiendo que tomamos decisiones equivocadas, nos dejamos someter por el grupo mayoritario? Bueno, el aspecto sociológico de todo esto se llama conformismo, pero yo no quiero hablar del conformismo, de por qué nos conformamos, ¿no? Porque hay muchos detalles de los cuales a lo mejor luego doy algún ejemplo, pero nos dejamos arrastrar por no recibir la presión que podemos recibir de un grupo, ¿no? Y esto no solo ocurre a nivel político, ocurre también a nivel empresarial, a nivel publicitario, a nivel de clubes. No quiero decir que jugador se fue hace poco del Fútbol Club Barcelona por una mala política. O sin entrar tampoco en detalles, pero el tema del Procés, hay un montón de cosas que se creyeron sus propias historias y no se dieron cuenta ni de las empresas catalanas que no apoyaron, ni de la Comunidad Económica Europea que tampoco apoyó, ni de los propios ciudadanos, que había una parte importante que tampoco apoyaba. O sea, a veces uno se cree sus propias mentiras, ¿no? Pero no pensando que son mentiras, sino que creyendo que son verdad, pero pensando que va a haber una especie de reacción conjunta y luego nada. Bien, dicho todo esto, ¿y ahora qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto, Luis? Con la Semana Santa y con nuestra vida. Bien, porque lo que ocurrió en Semana Santa, yo creo que tiene que ver también con este fenómeno. El fenómeno de no romper la cohesión, de no romper la unidad, de un pensamiento muy unitario, muy hermético, que al final llevó a romper cualquier elemento de disidencia, como el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús rompía completamente toda esa hegemonía de pensamiento cerrado, que volvía a poner otra vez en orden las cosas, y los que estaban mandando dijeron, esto no puede ser. El pensamiento grupal tenía la fuerza suficiente como para derrocar, para romper cualquier pensamiento nuevo en el que ellos pudieran ser desestabilizados. Dicho esto, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos realmente encontrar un elemento que nos ayude a pensar de una manera libre y que además sea una voz que tenga sentido en medio de nuestra sociedad y en medio sobre todo de nuestro grupo al que pertenecemos? En este caso es la Iglesia, ¿eh? Hablo de este aspecto. Pues bien, yo pienso que como cristianos tenemos el compromiso de mantener la unidad sin perder la individualidad. O sea, la oración de Jesús de ser uno con el Padre, ser uno con Jesús, pero no perdiendo nuestra individualidad. Hay otro ejemplo en la Biblia que nos habla de la unidad siendo personas distintas, que es el matrimonio. El matrimonio, el hombre y la mujer dejarán a sus padres y serán uno. Ahora, ¿cómo pueden ser uno sin romper la individualidad, ¿no? Porque evidentemente si tú sometes, obligas, explotas, esclavizas a la otra persona, no sois uno. Eres tú dominando a otra persona. Pero ser uno, dos personas distintas, o ser una iglesia, habiendo tanta pluralidad, tanta diversidad en género, en cultura, en raza, en muchas cuestiones, ¿cómo es posible que podamos ser uno sin romper la individualidad? Pues bien, os voy a poner un ejemplo. El ejemplo sobre el cual en el Evangelio se ve una transformación de esa persona. Todos conocéis la historia de Nicodemo, más o menos, ¿os acordáis de Nicodemo? Bueno, voy a hacer unas cuantas preguntas para para ver. ¿Quién era Nicodemo?
Fariseo.
Un fariseo, exacto. ¿Y además de ser fariseo, qué era?
Principal.
Un principal. O sea, Nicodemo no era cualquier persona, era un principal. Los fariseos normalmente no tenían una clase, no era una clase elevada, sino era una clase, tenía un perfil bajo, económico, pero este Nicodemo era un principal, parece ser que no era pobre, no era de los sencillos, sino que... Y este hombre... creo que no estaba en el Sanedrín. No, pero este hombre vino a ver a Jesús. ¿Sabéis cuándo vino a verlo?
Por la noche.
¿Perdón?
Por la noche.
Por la noche. ¿Por qué por la noche? ¿Por qué pensáis que viene Nicodemo por la noche?
Para que no
le viera. Exactamente. O sea, encontramos a un principal de los fariseos, a alguien que tenía cierta referencia social, y se presenta a Jesús por la noche, para que no lo vean. Es interesante, ¿no? Porque Nicodemo no era tonto, y Nicodemo sabía que si se encontraba con Jesús delante de todos, iban a hablar de él. Y él no quería perder el prestigio, la categoría social, o su posición, o su rango de valor con respecto a otros. Y se acerca por la noche. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas así, sabemos que no tenemos muy claro y vamos y cogemos un camino alternativo para asesorarnos o para asegurarnos de que lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto? Nicodemo quiere quitarse la presión a la que está sometido y va por la noche. Y tiene una de las mejores conversaciones que encontramos en el Evangelio, que es además el pasaje de Juan 3:16, sale en esa conversación, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y Jesús le va a preguntar, pero tú siendo un maestro, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo, que es necesario nacer de nuevo? Y él intentando, ¿pero cómo vamos a nacer de nuevo? Si el hombre no puede volver a la matriz de la mujer. Dice, pero tú siendo un maestro, ¿no me entiendes lo que, de dónde viene ese nuevo nacimiento? O sea, es interesante que Nicodemo se plantea cosas, ve que Jesús hace señales, que Jesús tiene un mensaje totalmente distinto, que no habla como los fariseos y los escribas, sino que es un mensaje que tiene autoridad, que tiene sentido para la vida, que ya no es tan legislatorio, sino que proporciona vida. Y Nicodemo se queda alucinado de lo que dice Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no entienda lo que me dices, siendo yo un maestro de la ley? Bueno, la escena de Nicodemo en ese capítulo pasa, queda ahí y ya está. ¿Y qué pasa con Nicodemo? Bueno, Nicodemo lo vemos un poquito más adelante en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde están todos los líderes religiosos diciendo, no, es que a este tío hay que quitarlo de en medio, a Jesús hay que eliminarlo, hay que darle fin. Y Nicodemo saca su voz en un grupo de presión y dice, pero nuestra ley no dice, hay que escuchar primero al hombre antes de juzgarlo. O sea, va por la noche, pero el Nicodemo sigue pensando. Y se da cuenta de que las ideas de Jesús, que el movimiento de Jesús es mucho más fuerte, tiene mucho más sentido y se ajusta más a las escrituras que lo que los fariseos y los escribas decían. Entonces, levanta su vocecita y dice, oye, pero antes de juzgarle, no vamos a escucharlo, lo dice la ley. Se guarda en salud. Oye, lo dice la ley. Pero bueno, ¿qué hacen con Nicodemo? Bueno, ahí se queda, pero siguen en la misma línea. ¿Dónde vemos el último paso de la transformación de Nicodemo? Pues cuando a Jesús lo han matado. Y él se presenta con 33 kilos de una mezcla de aloe y mirra para el sepulcro. O sea, vemos a un hombre que tiene miedo, pero por otro lado es consciente de que no se puede quedar parado. No, si su opinión es contraria a la mayoría y además él se da cuenta de que lo que dice y lo que piensa tiene razón, él se moja. Y no solo se moja, es que además se convierte en un desertor de todo lo que pensaba, de todo ese movimiento religioso. Entonces se hace seguidor de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos tomado, vuelvo a insistir, decisiones que nos hemos dejado arrastrar? Porque yo ya os he compartido, ¿no? Que en ese primer caso que me encontré con ese matrimonio, me dejé llevar por la presión. No es algo que me enorgullezca, ¿verdad? No es algo que... Pero en el segundo caso, era un caso, hablo de hace ya casi 20 años, ¿eh? Pero era un caso de violencia doméstica. Y hablando con el consejo, vamos a orar para que el Señor cambie a esta persona. Y yo dije, no vamos. Vamos a orar, evidentemente. Pero esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Digo, voy a hablar con él. Digo, por no ir directamente a los bosques. Porque esta situación no puede dar. Esto no se puede dar. Ni en la iglesia cristiana, ni en el hogar. Hablamos con él. Y afortunadamente el Señor, afortunadamente, cambió, con un seguimiento muy estricto, cambió el corazón de esa persona. Pero os aseguro que el consenso era, no, vamos a orar para que el Señor cambie el corazón de esta persona. Que sí, vamos a hacer eso, pero no podemos dejar que esta conducta continúe. ¿Hacia dónde quiero encaminarme? A que muchas veces esas decisiones que se toman en grupo afectan, y afectan a la vida de otras personas. Jesús también se encontró en esa tesitura. ¿Os acordáis de la experiencia donde la madre de Santiago y Juan le va a decir a Jesús, oye, mira, tienes aquí a mi hijo, a mis dos hijos, pon uno a la derecha y otro a la izquierda? Que luego se entera el grupo que es lo que ha hecho, y se enfadan, ¿no? Hay otra vez una presión y Jesús va a decir que no es tarea mía poner a uno o a otro, ni mía ni vuestra. Así que calladillos. Es interesante, ¿eh? Porque saber cómo reaccionar no es nada sencillo. No es nada sencillo y no es fácil cuando te aprietan de esa manera. Por lo tanto, como nuestro compromiso como cristianos es mantener la individualidad, mantener la unidad sin perder la individualidad. No podemos estar en un grupo donde se nos obligue a pensar, donde se nos obligue a conducirnos de una manera que consideramos que es errónea si no está bien argumentada. Claro, para eso tienes que saber argumentar, tienes que saber expresarte, tienes que saber también percibir lo que está pasando. No siempre se percibe, ¿eh? voy a poneros un ejemplo de lo que me pasó hace poco. ¿Sabéis con el tema de las mascarillas? Los niños de 6 años para abajo no están obligados a llevarlos, las mascarillas. En el colegio, o sea, Miriam y yo decidimos, no, los niños menores no llevan mascarilla. Por lo tanto, Ander no va a llevar mascarilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay excursiones, hay vagas, en acullida se mezclan grupos. Entonces, el colegio que dice, bueno, en estos casos, los niños todos van a llevar mascarilla. Al Miriam y yo decimos, no, no van a llevar mascarilla porque no están obligados. Pero el colegio dice que sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que llega la vaga, llegan momentos de acogida o llegan excursiones donde Ander tiene que llevar mascarilla. Justamente el otro día en la vaga yo lo llevé y lo sabía que tenía que llevar mascarilla. Pero yo sabía que Miriam y yo habíamos quedado que no iba a llevar mascarilla. Pero claro, tampoco habíamos gestionado esto de otra manera como para decir, este está exento. Porque si tú lo argumentas, aunque tenga el colegio tenga un derecho de admisión a la hora de... tiene que estar argumentado y no tiene que ser discriminatorio. Por lo tanto, yo creo que había cabido que Ander fuese sin mascarilla. Pero no lo habíamos hecho. Entonces, claro, tú, o una de dos, o lías el pollo con el profe de guardia o con quien sea, o te calles. Entonces, ¿tú qué decides? ¿Recibes presión por parte del colegio? ¿Presionas con el colegio? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo decidí aflojar y llevé al Ander y le puse una mascarilla en la mochila. Aunque luego no hizo falta porque hubieron muy pocos y no hizo falta porque no había grupo. O sea, el grupo burbuja permanecía intacto. Pero yo cedí. Yo me conformé a la norma general. Y muchas veces nos pasa así, nos pasa eso. No queremos generar problemas, no queremos generar conflicto. ¿Y qué haces? Pues te callas, te conformas y esperas a que otros hagan la parte que nos toca. Luego hablas con otros padres que no dicen nada tampoco, pero luego están de acuerdo contigo, pero no dicen nada. Entonces, te encuentras en una situación, pues, que o abanderas tú el movimiento o no cambias nada. Si lo llevamos a la vida cristiana, yo recuerdo cuando me convertí que recibí mucha presión por parte de mi familia, por parte de mis amigos, en el trabajo. Mis amigos me decían, pero ¿por qué no bebes? ¿Pero por qué no fumas? Si antes lo hacía, ¿eh? Y pues porque ahora considero que no lo necesito. Pero venga, va, que está, te invito yo. Que no quiero beber, es que no tengo sed. Pero si se bebe sin tener sed, eso da igual. Si es pasárselo bien con el alcohol. Y ya, pero es que ahora no lo necesito. O sea, no lo entendían. Y me presionaban. Y yo intentando dejar de fumar, venga, un cigarro. Que no, que estoy dejando de fumar. Venga, va, coge un cigarro. O sea, por ejemplo. Y yo me mantenía en las mías. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que me llamaban y, no, si vais ahí yo no voy. No, si vais a hacer esto ya no voy. Entonces, pues lo mismo en el trabajo, porque a lo mejor a la hora de ir a merendar o a desayunar, pues le dejabas el puesto a otro y los otros te miraban como, ¿pero por qué le dejas que se siente él? Ah, porque le quiero dejar el sitio. No, de verdad, no estoy fingiendo lo que hacía. Pero recibía una presión como, ah, este es cristiano, este no tiene personalidad, este es un tío fácil de manejar. Y a veces me hacían bromas y chistes y cosas relacionadas con el cristianismo sobre todo, con Dios y con Jesús y tal, que no me hacían ni pizca de gracia, pero lo hacían por meterse conmigo. Y tú piensas, ¿qué hago? ¿Me callo? ¿Cedo a la presión? ¿O realmente muestro lo que soy? Bueno, aquí viene la individualidad, mantenerse firme en lo que tú crees. Mantenerse firme en las creencias. Porque las presiones que recibimos son muchas, son constantes. Muchas de ellas son para que dejes de creer, para que abandones la fe, para que veas que la iglesia no es importante, para que veas que el mensaje de Jesús, bueno, no era no era un mensaje realmente de tanta concordia y tanto respeto, sino que era un mensaje, venga, donde todos caben, ¿no? Todo es más relativo. Y realmente, realmente no es así. Cuando Jesús nos llama a seguirle, nos llama a ser realmente militantes, militantes de la fe. Y a llevar una vida, como se ha compartido en esta mañana, una vida que refleje a nuestro Señor Jesucristo. Pero reflejar a Jesús no implica a, que a veces se entiende, o yo creo que se entiende mal el concepto de negarse a uno mismo. Porque pensamos que negarse a uno mismo es dejar de ser tú. Y yo creo que no es eso. Que no debemos dejar de ser nosotros mismos. Lo que sí que tenemos es que reflejar, siendo nosotros mismos, la imagen de Jesús. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? ¿O ha sido un juego de palabras raro? O sea, de alguna manera, Pablo lo dice en Corintios de una manera muy, muy gráfica, pero me gusta mucho. Si nosotros somos cartas, cartas escritas, mails, la persona que lea ese correo tiene que ver que esa es la vida de Jesús. O sea, nuestra vida, nuestra conducta tiene que reflejar la vida de Jesús. Por lo tanto, no podemos dejarnos influir por los demás hasta el punto de desaparecer. Y el segundo aspecto importante es que como cristianos tenemos el compromiso de mantener la unidad llevando una vida contracorriente. Mirad, Jesús, ya sabéis que mucho de lo hacía en sábado. Muchas de las sanidades que él hacía, las hacía en sábado. Y yo pienso, pero ¿por qué? Que de hecho ese es un argumento que cogen los propios judíos. ¿Por qué habiendo 7 días, coges el sábado? No hay más días para poder sanarlo, ¿por qué lo tienes que hacer en el sábado? Es más, es que muchas veces coge y sana en sábado a uno que tiene una cama, una camilla. Y le dice, ahora coge la camilla y vete. O sea, para los judíos, el sábado era un día donde no podías hacer nada de trabajo, nada de esfuerzo. Tenías una distancia como máximo para recorrer. O sea, si tú vivías a 2 kilómetros, pues ya no podías ir a casa. O sea, tenías que quedar en el perímetro que te marcaba, que era 1 kilómetro y poquito. La cena o la comida la tenías que hacer el día anterior, porque el día siguiente no podías cocinar. Si tú tenías un animal y el animal se caía en un agujero, tú no lo podías rescatar porque eso implica esfuerzo. Y Jesús va en sábado y se pone a trabajar. Bueno, a trabajar, entre comillas. Se pone a curar a la gente. Y los propios fariseos, los escribas, les va a decir, pero ¿por qué haces esto? Y dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Lo cual, dice, encima que hace las cosas en sábado, encima se hace igual a Dios. A este tío hay que pararlo ya. Y una de las formas de pararlo era siempre a través de las controversias públicas, ¿no? Cuando les decía, oye, ¿es lícito pagar tributo? Y va a decir, va, dame una moneda. Bueno, la moneda aparece en la figura de César, ¿no? Y dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, a través de esas controversias a Jesús también lo presionaban para que no hiciera su camino. De hecho, el propio Satanás en el desierto durante esos 40 días de tentación también trata de presionarlo para que no haga lo que tenía que hacer. Empieza con la comida, empieza con las... Bueno, la Biblia dice que si te tiras del pináculo mandará a sus ángeles para que te recojan y no caigas... Y él dice, no tentarás a tu Dios. O sea, de alguna manera Jesús sabía expresar realmente su sentido con respecto de la vida. Y ya os digo, no siempre es tan sencillo que nosotros entendamos esto y además sepamos argumentarlo. Y vuelvo otra vez a un ejemplo personal. Pero recuerdo que hubo un tiempo en el que en verano hubo un grupo, siempre hay grupos de opinión que generan cierto movimiento, ¿no?, dentro de la iglesia, y empezaron a quejarse de que las personas que se presentaban, que estaban delante, o presidiendo, o la alabanza, o tal, tenían que ir vestidos de una determinada forma. determinada forma puede ser llevar corbata, no llevar pantalón corto, lo que sea. Y yo me di cuenta de que ese grupo de opinión ya había generado cierta opinión en general y ya habían comentarios de, oye, ¿te has fijado? Fulanito es que viene con el pantalón corto. Y es que yo creo que no debería de presentarse delante de todos con pantalón corto. Pantalón corto, ¿eh? No hablo de... Hablo de un hombre y de... Y que el pantalón corto normalmente está un poquito por encima de la rodilla. Y yo ya no veo ningún problema. Ya, pero es que hay hermanas que no le gusta. Yo no lo entiendo. Yo, Miriam, mira, pasa esto. Y Miriam, que es de la misma opinión que yo, que no le gusta. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, el argumento que dicen es que en presencia del rey tú no te puedes presentar de cualquier manera. Y digo, este es un poco el argumento, ¿no? Si tú te vas a presentar un domingo delante del rey, te pones las mejores galas. Ese era el argumento que se esgrimía, ¿eh? No, yo no quiero entrar, por favor, no penséis que hablo de nadie, sino hablo de una experiencia personal y de cómo la gestioné yo. Y digo, pero para mí tiene poco sentido, porque para mí es más importante lo que hay dentro. ¿Os acordáis del versículo que os he dicho al principio? En el reflejo del agua se ve tu cara, pero en el interior del corazón se ve tu persona. Digo, para mí es más importante cómo viene una persona, su actitud y su forma de adorar, que no tanto si lleva un pantalón corto o no. Bueno, total, que desmontas ese argumento, porque además tiene que ver mucho con el protocolo. En aquella época estaba el emérito de gobernar, bueno, de rey, y en aquella época además también les iba a Mallorca con el bribón, por el velero ese que tenía. La cuestión es que si tú vas un domingo al velero, vas a ir en pantalón corto, vas a ir en pantalón largo, porque vas a hacer... ¿Entendéis lo que quiero decir? A veces el protocolo te va a decir cómo tienes que vestir o no. A veces el consenso general te va a decir, o tu cultura o la situación en la que vive la iglesia, pues te va a decir un estilo de vestir. Pues otra vez lo mismo. Cuestionas esa creencia de por qué tiene que ser así cuando no está lo suficientemente argumentada ni tiene un peso bíblico como para decir, no, es que el que se ponga aquí delante tiene que llevar corbata. Como algunas comunidades lo hacen. O no se puede beber café porque es un estimulante. O cosas así, ¿eh? Entro en temas que son temas coyunturales, no son temas doctrinales. Son temas de la forma, de cómo la iglesia o esa comunidad o ese grupo ven algunas cosas, nada más. Si tú vas a una iglesia africana, pues la forma de adorar y de expresar la adoración es totalmente distinta a la que, por ejemplo, podemos hacer aquí. Yo recuerdo en un hospital que había una iglesia africana, además que ellos vestían de una manera muy colorida, y tú entrabas allí, te quedabas sorprendido, ¿no? Pero era su forma de expresar su adoración. Respetaban su cultura y entendían que era lo que tenían que hacer. Pues bien, desde que deciden quitar a Jesús del medio hasta que pasa, bueno, pasa un cierto tiempo, pero al final deciden crucificarlo. Y hay un texto, ¿no?, donde al final resulta que vienen los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, ¿vale? Eran los que se encargaban de enseñar en el templo y de enseñar en las sinagogas. Vienen los fariseos, ya sabéis que los fariseos también eran un grupo de opinión bastante fuerte y consolidado, eran muy pietistas, la interpretación de la ley la duplicaban, es decir, si tú te tenías que lavar las manos para según qué ritual, tenías que hacerlo varias veces como una forma de decir, no, es que yo esto me lo tomo muy en serio. Y estaban los ancianos, que aquí sí que los ancianos eran los del Sanedrín, Marcos. Los ancianos, bueno, que tienen una tradición muy antigua en el Antiguo Testamento, pero tenían una fuerza tremenda, una fuerza tremenda. Y esto es decir, ya está, se acabó. Se acabó. Vamos a ir directamente a él. Y van a Jesús y le preguntan. Es como tirar ya la última piedra. Dices, con esto te condenamos. Y le dicen, oye, el bautismo de Juan. Le preguntan el texto, a ver si me acuerdo. Perdón, es que estaba buscando el texto antes. Vaya, pues no me lo he apuntado. Creo que es Juan 16. Pero es un texto que viene en estos tres grupos. Y le van a cuestionar sobre el bautismo de Jesús, el bautismo de Juan. Y él mismo va a decir, bueno, contestadme vosotros, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? ¿No? Y ellos, ¿os acordáis de ese texto? Ellos al final no saben qué contestar. Y dicen, si decimos que es de Dios, nos va a decir, guay, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, ¿por qué lo matasteis? Bueno, pues Jesús ante esa situación les va a decir, pues yo no os voy a decir por qué hago estas cosas. Es interesante porque estos tres grupos de presión que aparecen con Jesús eran bastante serios como para decir, ostras, aquí hay que pensarse bien lo que vas a hacer, porque aquí se va a determinar tu futuro. No sé si os habéis encontrado alguna vez en una situación donde os han apretado de tal manera en que habéis tenido que cambiar de opinión. No sé si alguna vez habéis sentido esa presión. A veces no hace falta llegar a ese extremo. Yo ya os he dicho que con las mascarillas le puse una mascarilla a mi hijo pensando otra cosa. Sin embargo, Jesús se mantiene firme. Se mantiene firme y a partir de ahí el grupo de opinión fuerte decide ya quitárselo de en medio. Entonces llega Getsemaní. Y ya sabéis todo lo que acontece después. Pero Jesús se mantuvo firme. Jesús no cambió su opinión. Jesús no dejó de ser quien era. Que ese es el reto que tenemos como iglesia. No dejar de ser quienes somos. Por mucha presión que recibamos, por mucha opinión contraria, por mucho que nos digan, mira, lo que tú crees, eso solo es para ti. Eso es, tiene solo un algo privado. Os voy a dar algunas ideas para no caer en este tipo de pensamiento grupal. Si eres una de las personas, de esas personas que dices que me cuesta dar mi opinión, a veces puede ser por cuestiones personales, ¿eh? Porque soy tímido, porque no sé argumentarlo. No tengas miedo. Tú di lo que tengas que decir. Si el grupo es suficientemente bueno, acogerá tu opinión y la valorará. Si eres de los que formas opinión, pues te aconsejo que seas el último en dar tu opinión, porque no quieres decidir, no, o no quieres que se decida lo que tú piensas, sino lo que realmente piensan. Pero también tienes que ser lo suficientemente maduro para decir, bueno, voy a escuchar lo que quieren decir. Que no siempre es así. Que tú dices lo que crees y todos tienen que seguir la misma línea. Yo en el grupo, por ejemplo, a uno de los grupos que pertenezco, que es el grupo de Young Life, el ministerio juvenil al que desarrollamos, intento opinar el último. Intento hacer grupos para que no haya un grupo de opinión mayoritaria sobre los demás. Y a veces dicen ideas o propuestas que yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo porque ya las he intentado, ¿eh? No es porque me oponga a ellas. Pero hay cosas que ya las hemos probado, pero como el número de voluntarios es cíclico, pues vienen con las mismas ideas que a lo mejor os han dejado, pero tú ya las has probado. Y yo les digo, mira, Esta es la experiencia de hacer estas cosas. ¿Queréis volverlas a hacer innovando algo? Adelante, yo os apoyo. Pero que sepáis que está este riesgo. Hay otros. Ah, pero mira, podemos alcanzar a chavales a través de los videojuegos. ¿Cómo? Pues yo en principio ni juego a videojuegos, ni estoy interesado en los videojuegos, ni me interesa todas esas plataformas. ¿Tú estás interesado? ¿Tú crees que se puede alcanzar? Vale, vamos adelante. ¿Por qué voy a frenar yo una idea que ni creo ni sé cómo ejecutarla? Si hay alguien que sí que cree y que cree que puede ejecutarla. Pero no siempre ocurre eso. Si yo otro ejemplo más. Recuerdo que con el tema de la evangelización en la iglesia, compartir la nueva manera en la que entiendo que la evangelización se ha de desarrollar en esta época. Porque hemos cambiado de generaciones, hemos cambiado de nuestra forma de pensar y de ser. Digo, hay que establecer puentes, relaciones con las personas que nos rodean. ¿Y cuándo entregamos el folleto? No hay que entregar folletos. Si tú consideras que has de entregar un folleto porque te ayuda a explicar, hazlo. Pero tú tienes que crear un puente con esa persona. El mensaje eres tú. No es las cuatro leyes espirituales, no es el camino romano. O sea, el mensaje eres tú. Para ser relevante tienes que acercarte a esa persona. Si no, repartir un folleto, antes sí que la gente se lo leía, pero es que ahora nadie lee un folleto. Bueno, nadie no, pero que muy poca gente lo lee, y el mundo juvenil todavía menos. Vale, entonces, ¿qué? ¿Compramos folletos? Digo, no. Digo, ¿me explico muy mal? ¿O no me entiendo? O sea, cuando las personas tampoco quieren cambiar, pues consideran que esa es la única forma, pues es la única forma. ¿Y qué puedes hacer? ¿Obligarles a decir, no lleves folletos? ¿Quieres llevar folletos? Lleva folletos, no pasa nada. Yo te propongo un nuevo modelo. O bueno, no, que no es nada nuevo. Es que no es nada nuevo. Simplemente estar con las personas que te rodean. Nada más. Simplemente ser intencional con aquellos que no son creyentes y te acercas para mostrarles el mensaje encarnado de Jesús. Y a partir de ahí, pues bueno, esperas a que el Señor te permita hablar. Y es curioso porque a veces pensamos que todo tiene que ser muy inmediato y las conversiones, nuestra conversión no ha sido inmediata, ¿eh? Nuestra conversión ha sido que uno nos ha hablado, alguien nos ha explicado, nos ha estado viendo, hasta que al final el Señor te seduce de tal manera que ese mensaje se convierte en algo irresistible para ti. Bien, dicho todo esto, ya esto es conclusión, ¿eh? Espero que el Señor nos ayude a no caer en ese pensamiento grupal, donde por no romper la unanimidad, por no romper el consenso, para que los demás no piensen que yo soy la persona que siempre discrepa, la que siempre critica, me calle. Yo no lo haría. Seamos personas transparentes, honestas, personas que exponen su forma de pensar de manera equilibrada, coherente, argumentada, de la mejor manera que uno pueda, porque yo considero que aunque a veces se tengan que tomar decisiones que son ejecutivas, que son decisiones que se tienen que tomar porque las tienes que tomar tú, nunca dejes de olvidar, nunca dejes de escuchar a las personas que te rodean. Y creo que la voz, nuestra voz, no ha de ser invisible. Espero que el Señor nos ayude a no cometer esos errores que en el pasado se han cometido. Ya os he explicado dos ejemplos en la historia, que hay muchos más. Ya os he explicado también mis propios errores con el pensamiento grupal. Y debemos de ser lo suficientemente genuinos y honestos con el Señor y con nosotros mismos a la hora de tomar decisiones y exponerla delante de Él. Que el Señor os bendiga, espero que haya sido un mensaje, sí, un poquito largo creo, pero que hayamos podido entender realmente lo que os he querido transmitir con el tema del pensamiento. Que el Señor os bendiga. Amén.